Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable, y ahora angustiado, sí, angustiado, angustiado pueblo nuestro. La situación sanitaria en el mundo es más que preocupante con este maldito coronavirus que tiene vuelto loco a los científicos porque no acaban con rapidez de dar una solución efectiva y mientras tanto mantiene a millones, millones, millones de ciudadanos en el mundo entero en ascua y en severos temores. Hoy, como siempre, los periodistas cubanos en el exilio, representados en este Colegio Histórico de Periodistas de Cuba, en el exilio, por supuesto, a través de nuestro programa Prensa Libre, una vez más, como siempre, estamos en contacto con nuestro pueblo. En situaciones de extrema emergencia es cuando no se puede descansar. Por eso estamos tan activos como siempre lo hemos estado desde que comenzó este programa hace más de un año. Ahora me acompañan los colegas Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Eduardo Pantín. Hay temas, por supuesto, temas de una relevancia extraordinaria y de mucha actualidad. Por supuesto, lo de coronavirus, por supuesto que ese maldito virus tiene el primer lugar de preferencia para ser analizado, para ser comentado. Pero también tenemos la situación de esto que el pueblo cubano no es informado. Pues bueno, como siempre pasa, la dictadura, la tiranía no informan. Y Cuba es una magnífica tiranía. Es una magnífica tiranía porque sabe cómo acorralar y silenciar a su pueblo. Hay un trabajo extraordinario de este periódico digital, muy bien acreditado, el Diario de Cuba, uno de sus colegas, de sus redactores, Roberto Álvarez Quiñones, ha escrito un extraordinario artículo titulado ¿Dónde está metido Raúl Castro? Y realmente esto llama a consideración, porque, y estos serán los colegas, tanto Pantín como Chaviano, como Carmelo y yo mismo, y le vamos a hacer un análisis sobre la trayectoria de silencio y de escapatoria que ha caracterizado a este general de espada virgen, como dice un periodista, a Raúl Castro. Ni siquiera fue sargento, pero bueno, ahora dice que es general. Carmelo, ¿qué está pasando con este problema?
Bueno, no es de extrañar que Raúl Castro en momentos de crisis, en cualquier de las tantas crisis que han habido en Cuba, se ha hurtado, o sea, se esconde. Ese ha sido una constante en su proceder. Históricamente lo tenemos ahí, no estuvo en los combates en el escenario bélico de Bahía de Cochino. Se escondió también cuando la crisis de octubre, se escondió también cuando el periodo especial de los 90, que fue bastante largo, y no apareció por ningún lugar. La única vez en momento de crisis que ha aparecido fue en el ignoble proceder que estuvo en aquel acto del Tribunal de Honor que jugó a un compañero de armas de la general Ochoa para condenarlo a muerte. Fue el único momento de crisis para ese acto criminal. Ahí sí se prestó para estar y para presidir ese Tribunal de Honor, según ellos. En este momento en que hay una pandemia de coronavirus, bueno, pues allá en Cuba, entre la población, se dice que puede que estar enfermo, que no lo creo que esté enfermo, pero de todos modos según la constitución de ellos, la llamada constitución de ellos, el máximo rector de la sociedad cubana es el Partido Comunista, y él es su figura cimera, que también todo eso es mentira. El máximo rector de la sociedad cubana es el Consejo de Generales, que es una junta militar disfrazada de civil. Pero es que él es también el jefe del Consejo de Generales, o sea que no da la cara ni como jefe del Consejo de Generales ni como primer secretario del partido. Muy brevemente, yo quisiera señalar por falta de tiempo que eso posiblemente se deba a su falta de valor, a su falta de ética. Ha sido un individuo que siempre ha tendido a hurtarse en los momentos de peligro, en los momentos de combate. Por tanto, no, para mí no es nada extraño, para nosotros que conocemos bien la problemática cubana, no es nada extraño que él no esté dando la cara. Siempre ha sido una constante. El primer periodo especial, porque estamos en el segundo, duró 10 años y él no apareció por ningún lugar. En los momentos de combate, tampoco. Por tanto, nosotros consideramos de acá, y lo consideramos también cuando estábamos allá, que él se hurta, o sea, se esconde, no da la cara, mientras que otros sí la dan y quizás después salga haciendo una declaración. Pero en este momento él está escondido.
O sea, Carmelo, vamos a ver si en definitiva piensa Chaviano igual que tú. Chaviano, concretamente, sí. ¿A qué se debe el escondite de Raúl Castro?
Bueno,
¿será que el miedo es libre o está enfermo o qué pasó?
No, esto es, como Carmelo bien lo ha descrito, eso ha sido una costumbre ya de él. Eso ha sido histórico en él. Entre otras cosas de las que Carmelo estaba desarrollando, también habría que mencionar el huracán Irma de 2017, se perdió. Habría que hablar también de cómo cuando el tornado este que entró el 20 en enero, pues él estuvo también escondido, no dio la cara, y a pesar de la cantidad de heridos y muertos, sin embargo el 28 hizo una rumba para festejar, es decir, unos días después, para festejar la Marcha de las Antorchas, que es el 60 aniversario de la Marcha de las Antorchas que hizo Fidel Castro, imitando, y hay que agregar, a Adolfo Hitler, que hizo la Marcha de las Antorchas un 26 de julio. Entonces, esta es otra de... Es decir, un 28 de enero. Y esta es otra de las cosas que habría que señalarle. Esa es la realidad de...
Ahora, fíjate, Javiano, vamos a ver qué está pensando Pantín, porque hay una realidad que es esta. La primera voz política, la primera voz oficial de Cuba es la de Raúl Castro. No la de Díaz-Canel.
No, pero él le pasa el mando en este caso. No,
la primera voz oficial es el partido. Y el secretario general del Partido Comunista de Cuba, que es el que manda, es Raúl Castro.
Pero él deja todo en manos del segundo secretario, que es Machado Ventura.
Entonces, Pantín, ¿cómo se puede interpretar esta ausencia comprobada de Raúl Castro en un momento donde haría falta? Por lo menos, voy a pensar como pensarían sus seguidores. Hace falta que Raúl le hable a su fanático. ¿Qué tú piensas?
Pero bueno, eso demuestra dos cosas. Puede ser que Raúlito cayó en un estado depresivo, como en otras ocasiones, que se ha refugiado en el alcohol, como decía Chaviano. O,
eso dice Chaviano, que refugiado en el alcohol.
O también demuestre la ineptitud como estadista, que nunca ha sido estadista. Él sufrió una depresión también cuando el comandante Piedra falleció, y entonces no sabía qué hacer, porque siempre estuvo a la sombra de su hermano a través de décadas, hasta que falleció. Entonces, él rápidamente quiso delegar en alguien para no aparentar o reflejar esa inactitud que tiene para gobernar un país. Entonces, en este momento que él tiene que serse responsable de lo que está pasando, porque el país está en una situación que podremos llamar como una tormenta perfecta, porque el turismo se le ha caído en enero, ya estaba más de un 20%. Ahora debe estar mucho más disminuido todavía. Todos los hoteles están cerrados, todas las casas están aisladas, donde se hospedaban turistas extranjeros, el comercio ha caído increíblemente, la situación de los vuelos se ha suspendido prácticamente, y no solamente eso, el petróleo está como nunca en los precios más bajos de hace decenas de años. Eso contribuye que sin tener los médicos también era una entrada muy factible para el territorio, que le daba el 78% de la entrada de la economía era basada en servicios, principalmente los servicios médicos que estaban vendiendo en el extranjero, y la entrada de turistas, que prácticamente hoy en día es nulo, y la caída de los médicos que se los expulsaron de Brasil, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Ahora desesperadamente mandaron 100 y pico a Lombardía, a Surinam, tienen algunos en Jamaica, pero ni qué hablar de los miles de médicos que estaban en otras naciones más poderosas, que con más dinero que eso. Entonces eso contribuye a que tienen una disminución de la entrada de divisas y de materias primas, y que yo creo que es una crisis superior
a la de... O sea, Pantín, que más que un calificativo de crisis, podría decirse que Cuba está a la vuelta de un caos, caos político y caos social.
Bueno, eso va a contribuir, yo creo, al fin de que la masa envejecida de Cuba, que es casi un 20%, que además generalmente es en ese grupo de segmento poblacional que más apoya a ese régimen, desgraciadamente, se den cuenta que hoy van a estar más desamparados que nunca. Porque además, si no se han enterado, el coronavirus, donde más trágico es en la tercera edad. Y sin dinero, sin medicina y con una miseria desmedida, no sé qué le va a pasar, sobre todo a esa población, sin falta de higiene y todo lo que sucede en este momento. Eso puede traer disturbios en unos momentos, no tan lejos, están esas desavenencias.
Bueno, ahora que tú hablas de disturbios, acuérdate de lo que pasó en Santa Clara. Y no estaba la situación tan grave, como ya se está presentando. O sea, el pueblo cuando se vea altamente desesperado, posiblemente salga a la calle buscando soluciones.
No,
y ya sabemos cómo responden estos bárbaros.
Esta enfermedad va a desbordar los hospitales, que no están muy católicos para esta situación, la falta de medicina. Pero es un crimen colectivo lo que ha creado este régimen. Cuando tiene esta situación, que no es nada fácil de superar, mandan médicos arriba de eso, dejando desprovistos de médicos y de medicina, porque ahora están vendiendo el interferón como la medicina maravillosa de la cura del coronavirus, cosa que no es verdad. Puede ser que alivie, dicen que puede aliviar algunos síntomas, pero no es la cura del coronavirus.
Bueno,
eso para que
lo
sepa el pueblo cubano.
Está muy bien. No, está muy bien ese punto de vista del análisis. Ahora bien, tú has mencionado, como los colegas Chaviano y Carmelo han mencionado también, el envío de médicos cubanos a Italia, a Jamaica y otros, pero todo el mundo sabe que eso es cobrando en lira, y perdón, en euros y en muchos dólares. Cuba no da un paso si no le pone los dólares por delante. Ahora, hemos llegado a llegadero. ¿Cuál es el llegadero en esta situación? Y me pongo en la lectura de un extraordinario artículo publicado por Cubanet, del colega Orlando Freire Santana, cuando... En el título de su artículo dice: ¿provocará el coronavirus otro periodo especial. Vamos a oír la opinión de Carmelo. Diga.
Bueno, yo considero que cuando el coronavirus llegó a Cuba, ya el periodo especial estaba, el segundo periodo especial ya estaba implantado. El coronavirus lo que ha proporcionado es su recrudecimiento. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque hay falta de dinero fuerte, porque se le acabó el alquiler de los médicos, porque los turistas no están llegando y además porque tienen una economía arcaica y obsoleta, porque es una economía centralizada. ¿Qué se puede esperar? Y eso no hay que ser economista, el sentido común lo dice. ¿Qué se puede esperar de una entidad económica de producción que para producir 1,000 pesos tenga que invertir 1,500? No hay producción, no hay productividad, no hay calidad. ¿Por qué? Porque ellos odian el mercado libre. ¿Por qué odian el mercado libre? Porque si hacen una apertura para el mercado libre, quiere decir que perdieron el poder sin tirar un tiro. Porque el mercado libre también es apertura de apertura política. No tienen condiciones, no saben producir, no tienen productividad. Y todo eso se debe a que las evidencias indican en estos 60 años que el sistema ha sido improductivo. El sistema ha sido productivo y no hay que ser economista para verlo. Han fracasado en todo han fracasado. La anarquía, los robos entre ellos, porque ellos se roban unos a otros, los robos entre ellos. La represión contra la ciudadanía, contra cualquiera que venda un producto de su propia producción, de su propia imaginación, de su propio sentir, de su propio invento, pues lo persiguen tenazmente. Es un sistema de represión que ya fracasó donde quiera que lo impusieron, que por suerte que lo impusieron a sangre y fuego, y ya ha sido eliminado totalmente. Ellos siguen creyendo que con ahora, la represión van a seguir en el poder.
Ahora bien, Chaviano, ¿tú crees de veras que hay condiciones muy objetivas, muy palpables para decir que estamos entrando un periodo especial en la situación
sí,
cubana?
Sí, eso es muy cierto. ¿Qué es lo que ha estado diciendo Carmelo? Realmente aquello es ahora un reforzamiento del periodo especial, pero hay algo que quiere llamar la atención y es que ellos son los maestros del engaño. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque engañan al mundo y lo están haciendo, que toda la prensa oficialista está en función de dar un gran golpe mediático. Es increíble, pero es cierto, con el asunto del barco, es decir, del COVID-19, el barco británico MS Bremen, ellos con eso presentaron imágenes de los médicos equipados con la última tecnología, recibiendo aquella gente y dándole un tratamiento, y esa es la imagen que venden al mundo. Y la imagen que venden al mundo es que Cuba, que la de esos médicos cubanos, que está realmente en el desastre, pero ellos le venden la imagen de que es la salvadora del mundo. Incluso están dando el interferón alfa 2B como la solución, cuando realmente eso no es solución de nada. Eso es un paliativo de menor importancia. Y una cosa que quiero acotar, que la gente está confundida, el asunto de los interferones salió de Estados Unidos. Son los Estados Unidos los que descubrieron el interferón. El científico norteamericano que le dio esto a Cuba para desarrollarlo, y ellos desarrollaron el alfa 2B, que bueno, lo hicieron un logro, pero a partir de una solución. Es decir, es una parte del pastel la que ellos hicieron. Realmente los interferones son norteamericanos. Pero ellos lo han dado y se han puesto como que van a resolver el problema del mundo y el problema del coronavirus, cuando el problema del coronavirus va a ser una tragedia, está siendo ya una tragedia para el pueblo cubano, que no tiene jabón, que no tiene las condiciones más elementales para poderse proteger del coronavirus, y los hospitales tienen las condiciones requeridas más mínimas para resolver el asunto del coronavirus. Sin embargo, se están vendiendo como...
Tienes mucha razón, Chaviano. Bueno, quieren dar una imagen ante la opinión pública mundial de Crisanto buena gente, que todo eso es mentira, para echarse millones de pesos en los bolsillos de ellos particularmente.
Ya finalmente sería interesante y colgamos, ¿qué está pensando nuestro compatriota? Tenemos un audio y es importante oírlo.
Muchos cubanos se preguntan por estos días cómo llevar a cabo las elementales medidas higiénicas para evitar contagiarse con coronavirus cuando en diferentes provincias del país es alarmante la situación con el abastecimiento de agua potable. En la capital cubana, Radio Martí pudo conversar con la activista María López, quien reside en Centro Habana. Desde allí nos dijo:
en Centro Habana el agua está llegando a los hogares cada 3, 5, 6, 7, 8 días. No tenemos la higiene necesaria para cuidarnos, no solamente del coronavirus, cualquier otra enfermedad.
En una reciente intervención en el programa La Mesa Redonda, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, aclaró que el gobierno cubano ha analizado las opiniones del pueblo y se toman medidas para mejorar el abasto de agua en el país, con énfasis en la capital. Sin embargo, en La Habana Vieja, una persona que se identificó como Alberto Pedro afirmó a Radio Martí no tener este tipo de problemas en su vivienda.
Es incierto, ahí lo levantan donde quiera.
También desde la ciudad de Matanza, un residente que dijo llamarse Aciel Cardoso nos manifestó:
aquí no hay ningún problema con el agua.
En otra parte de su intervención en la mesa redonda, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba expresó que en la zona oriental de la isla los acumulados de precipitaciones en marzo han estado al 15%. Precisamente desde Santiago de Cuba, Yadira Betancourt dijo a Radio Martí:
las personas se quejan frecuentemente porque el ciclo de llegar el agua ahora es de un mes a dos meses. La situación del agua aquí en Santiago de Cuba es crítica. Aquí nosotros no tenemos condiciones para tener esas medidas higiénicas porque no tenemos los recursos necesarios, fundamentalmente el agua, que no nos puede faltar en nuestros hogares. Ya por ahí estamos perdiendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Finalmente es bueno que nuestro pueblo sepa que el miércoles de esta semana el gobierno de los Estados Unidos de América ha dictado quizá la acusación más seria contra la delincuencia gobernante en Venezuela. Hay una acusación muy bien fundamentada contra el señor Nicolás Maduro, contra el ministro de Defensa y contra 15 personas en total, demostrando la participación en actividades narcoterrorismo, lavado de dinero. O sea, por primera vez hay ya una acusación que a nivel mundial tendrá que ser atendida por los países en relación a estos señores. Y además, es fácil colegir que un final de la dictadura venezolana pudiera ya adivinarse que se está cercano. Esta situación final de las sanciones ya del gobierno americano contra la dictadura venezolana nos están indicando que los aires de libertad van a ser posibles que se disfrute muy prontamente. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de la categoría Digital Songs de Billboard, I Love Me, Me Quiero, de Demi Lovato. I wonder when I love me is Caution, precaución, de la banda de Las Vegas, The Killers. Es la canción rock más descargada del momento. La diva Diana Ross vuelve a las carteleras y asciende al primer lugar de la lista de los temas escuchados en las discotecas con esta nueva versión de su éxito Love Hangover, Resaca de Amor. Sencillo número uno de la tabla Christian Digital Songs de Billboard es Graves to Gardens, de Tumbas a Jardines, del grupo Elevation Worship. Vocalista Jake Owen sube a la cima de la categoría de canciones de música country con mayor difusión en la radio con Homemade, hecho en casa. Blanco de J Balvin llega a ser el éxito latino más escuchado en las emisoras en los Estados Unidos. Pitbull logra otro tema número uno, esta vez acompañado por el dúo israelí Static y Ben-El y la puertorriqueña Cheska. Asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs, su colaboración Súbelo. Y cerramos con el sencillo que lidera el género tropical de Billboard. Es lo último de Prince Royce y se titula Carita de Inocente. Bailando boca a boca, contigo perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como cada